Que hasta terminar el programa en este feriado el senador aquí con nosotros. Ya está hecho el compromiso.
Sí, claro.
Y los $5,000 que te pagamos, senador.
Claro, para
que
eso.
Obviamente que no.
Una vez me pasó, vos sabés, me pasó una cosa fantástica. Yo conducía un programa en Radio 1. Y estábamos en plena época de campaña electoral. Y le entrevistaba. Y la gente más o menos apreciaba ser entrevistada por mi programa. Los famosos productores, los que le hacen las relaciones públicas a los candidatos, te llamaban chino. Bueno, le invitaba. Y venían, y algunos le invitaba yo porque era importante invitarle, ¿verdad? Pues, bueno. Y un día me llama una amiga periodista que estaba trabajando en la campaña de un candidato a intendente. Claro, era una campaña de intendencia. Era un candidato a intendente allá por el sur del departamento central. Mm. Bueno. Y me dice, Adolfo, haceme un favor, estoy de colega, digamos, ¿verdad? Le estoy llevando la campaña electoral acá a fulanita. Nunca había oído hablar de él. Y le dije, quiero que le hagan demasiado, quiere salir en tu programa. Sí, traerle, le digo, no hay problema. Bueno, entonces viene y le entrevista un buen señor que intentaba ser intendente de un pueblo acá, Villa Lisa, uno de esos, ¿verdad? Le hago toda la entrevista, le ayudo en la entrevista que sea fluida porque estaba medio apatatado. Y al terminar le digo yo, para ayudarle a la colega, ¿verdad? Le digo, no, él me agradece, muchas gracias, doctor, por haberme recibido en el programa. Pero le digo, las veces que quieren una cosa así, y además, pues, si la acompaña la señorita fulana de tal, indudablemente usted, gracias, después cuando ya se la saca su chequera, dice, ¿cuánto le debo? Pues sacó su chequera. Y le digo yo, nada, ¿por qué? Le digo, ¿y acaso que por esto no se cobra? Espectacular.
Claro.
Me costó convencerle que no era un espacio pago.
Claro,
él tenía ese...
pero la pregunta que te hizo estaba correcta. Y vos le hubieras dicho, yo no cobro, pero no, sí, claro, se suele cobrar.
No, se cobran publinotas, esas cosas. Pero la idea de él, lo que él no merecía una entrevista si no era pagada. Es lo que le pasó en el tema. Pero, en fin, bueno, pues, estas son, como decía ya nuestro amigo, el periodista Granje, los Granjes del oficio.
Los Granjes del oficio, exacto. De André Granje, le mando un saludo.
Querido amigo, realmente.
Bueno, quiero dedicar estos últimos 10 minutos a hablar de. Justamente mencionaste el tema, y no quiero perderme la ocasión, nomás el tema electoral y cómo estás viendo este proceso. Hay como una cosa que a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Que es notar el cambio de jugadores en este proceso electoral para la presidencia, te hablo, sí, puntualmente, sí. ¿Verdad? El cambio de jugadores y que deberían representar el cambio del sentido, sobre todo en el Partido Colorado, por ejemplo, pero en el fondo cuando los escucho o trato de empatizar con alguno de sus discursos y demás, no logro conectar con el cambio efectivo. O sea, veo caras diferentes, tipos jóvenes, otro perfil en teoría, ¿verdad? Educados afuera, bien, es qué sé yo, outsiders si querés también, en el caso ponerle Peña, todo eso. Y yo esperaría de ellos de repente otra cosa. Y sin embargo, siento que es más de lo mismo. ¿Por qué no logramos?
Porque son instituciones, los partidos políticos son instituciones de mucha tradición, de mucho peso, tienen su sentido de ser, digamos, ¿verdad? Y a veces creemos que renovar es simplemente cambiar gente. Echamos gente igual o peor. Eso lo sé. Bueno, a mí me hace gracia cuando los colorados te dicen, nosotros hemos lo que más nos hemos renovado desde la transición, porque tenemos no sé cuántos nuevos diputados, tanto nueva, gente nueva, pero son cada vez peores en aquellos aspectos negativos del coloradismo. Hoy día cada vez es más violento el Partido Colorado, por ejemplo. Cada vez, y lo vemos en sus propias internas. ¿De qué se quejan unos? Un bando del otro, en cada elección que hay, que se persiguen, se hacen de sus trabajos. Bueno, porque el Partido Colorado, desgraciadamente, no cambió nada en su aspecto tradicional. Y lo que cambió en su aspecto tradicional es peligroso. O sea, el proyecto Santi Peña es un proyecto autoritario, pero brutal. Es el empoderamiento de la burocracia corporativa, de las potestades que tienen los demás poderes del Estado. Una burocracia que no responde a nadie, que no le elige a nadie y que es profundamente corrupta. O sea, el proceso del Partido Colorado actual, en la puja que hay internamente, ¿verdad? Está el proyecto de Cártel. En realidad, pues Santi Peña, si no hubiese sido porque Cártel le puso,
claro, no, vale.
No sería ni candidata a una subseccional, ¿verdad? Bueno, eso también demuestra un copamiento y una destrucción del Partido Colorado en algún sentido, ¿verdad? Porque y implica la construcción de algo que es muy amenazante. O sea, Santi Peña se enorgullece de haber vetado el presupuesto nacional. Y el gobierno no puede vetar el presupuesto nacional. Es una violación constitucional.
Pero la Corte le dio la razón.
¿Qué cosa? Sí, la Corte, ya sabemos lo que pasa con el pueblo. Y también ha profundizado este Partido Colorado estos últimos años, este gobierno, el sometimiento a la justicia, porque el nivel de prepotencia que se ejerce sobre la justicia, sobre la fiscalía, es brutal. Bueno, entonces, la renovación no es solamente física. O sea, yo siempre digo los viejos jóvenes nuevos, ¿verdad? Bueno, entonces, porque no hay una transformación profunda o por lo menos visible en el Partido Colorado en cuanto a ser un partido más adecuado a un régimen democrático, a la República, al respeto por el Estado de Derecho. Ahora el Partido Colorado con el Frente Guasú se han juntado extrema izquierda y derecha para hacer todos los atropellos institucionales imaginables.
Eso fue terrible.
Pero, y sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo. Es decir, pues entonces voy a decir, bueno, ¿dónde está el sistema de valores del Partido Colorado y del Frente Guasú? En esa cuestión que en nombre de la política se puede hacer cualquier realidad. Bueno, no son ninguna garantía para la democracia, para un mejor país. Entonces, estamos en un proceso electoral. Nosotros estamos en el proceso de selección de candidatos, por ejemplo. Yo tengo, digamos, un poco la propuesta de varios sectores del sector que pertenece y otro, tenemos de volver a presentar una lista, encabezada una lista. Y le preguntamos, bueno, pero ¿con qué criterio? Claro. Y yo creo que tenemos que centrarnos en la calidad de la representación. Eso es lo que tenemos que centrarnos. Y no caer en ese asunto de las estrellitas, ese facilismo de meter a cualquiera con tal de meter a alguien en el Congreso.
La gran tuma, por ejemplo, que ahora mete el primero, claro, que se le cruza.
Claro, y pero nuestro mismo sector, tenemos un sector que quería llevarlo a Mili Brites, porque yo le quiero mucho a Mili, pero no tiene ninguna sola condición para ser legislador. Bueno,
pero con todos los faranduleros que va a haber, él puede ser presidente de la Cámara tranquilamente.
Puede llegar a ganar, pero esta pues la ética política. No, pero con él vamos a ganar, te dicen, por ejemplo. ¿Sabes qué? Yo con él no quiero ganar.
Claro, o sea, ¿para qué quiero ganar
con
él?
Porque la experiencia que tenemos con esa clase de gente es que después no sirven para nada. No tienen la más mínima idea de nada y son muy poco leales políticamente.
Claro, pues los otros enseguida
se cortan solo, sí, y hacen cualquier macana, tienen un pésimo desempeño, ¿verdad? Y terminan degradando la calidad de la política. Después la gente ve en eso algo que desprestigia toda la política. Entonces, yo no quiero ser senador de cualquier manera y para cualquier cosa. Yo quiero ser senador, si voy a hacerlo, si consigo digamos el apoyo de los sectores con los cuales me estoy identificado políticamente, para una determinada conducta, para un cierto rigor, e incluso, si que vos querés, para hacer una minoría que compense. Por ejemplo, para que vos veas que se puede hacer, este asunto de la ley de libranza se aprobó por aplauso y zapateo en la Cámara de Diputados y nadie sabía ni lo que aprobaba. Iban a hacer. Nadie sabía. Cuando convenía a mí el proyecto con media sanción y empiezo a estudiar, digo, una barbaridad. Empiezo a hablar con los colegas, nadie sabía nada porque se hizo cañijape se hizo. Esto fue una estafa, es una estafa en proceso todavía, montada con una gran habilidad hasta de esconder el tema. Bueno, le empiezo a hablar a los senadores. Nosotros somos dos senadores en la bancada de Avanza País. Le hablo a mi colega Miguel, ¿verdad? Y nos pusimos, es bárbaro. Y empezamos a hablar con senador, de a uno con cada senador, y explicando por qué esto era una barbaridad. Vos sabés que yo tengo el orgullo de decir de que la Cámara de Senadores se rechazó por unanimidad la ley. Colorados, liberales, cartistas, Añetete, socialistas, Heredia, todos los senadores de la nación actuaron a la altura que se espera de un Senado, ¿verdad? Porque entendimos eso y rechazamos esta barbaridad criminal que están queriendo sacar adelante. El diputado, todavía hay unos cuantos que siguen insistiendo en sacar la ley. Así también paramos la ley Pastor Coronel.
Sí, claro. Eso era de terror.
Que era una ley que autorizaba de vuelta a los comisarios a detenerte las veces
porque
que
quisieran. Sí,
claro. Por lo que se le diera la gana.
Claro.
Bueno, eso también yo creo que es un mérito del Congreso, de la Cámara de Diputados, haber parado esto también, ¿verdad? Porque se paró. Y así, entonces, yo creo que se puede hacer una política pensando, actuando desde el principio y mirando objetivos superiores, incluso sin importarte el costo circunstancial. Porque lo peor que muchos llaman populismo, yo no llamo populismo, esa demagogia de mentir sabiendo que se está mintiendo para conseguir un éxito, un resultado político inmediato y gigante mezquino. Conmigo para eso no cuenta. conmigo para eso no cuento. Ya, es decir, toda mi vida fui de otra forma y ya no me falta mucho. Como decía, dicen que decía el senador Chiola, cuando nos hablaban así, decía, bueno, decía él, nosotros los que estamos más cerca de tocar el arpa que seguir tocando la guitarra. Bueno, decir, tenemos que darle, decir, ¿qué le podemos dar los viejos a los jóvenes? ¿Consejo que no les interesa? No, ¿verdad? La juventud tiene el derecho de hacer su propio... Darle ideas, principios, advertencias para que nos repitan experiencias que ya tienen. Es decir, ¿sabes qué? Vos querés ser... O sea, que querés hacer la reforma agraria, no. Leen a tal libro. Lee la tesis del Partido Federalista de los años... 60 y 80, y 80 por ahí, un poco, sí, por ahí. Un partido chico que tiene dos planteamientos históricos sobre el problema agrario en el Paraguay, ¿verdad? Uno escrito por Manuel Benítez González, el gran líder federalista, y el otro por Mauricio Schwarman, como proyectistas y sancionados por el partido. Es decir, hay cosas que hay que ver. Ahora estamos discutiendo todo este problema de la lista sábana. Bueno, lean. ¿Por qué hay lista sábana? ¿Por qué no hay? No nomás ese razonamiento vulgar, simple, que dice, no, la política es una porquería. ¿De dónde salen los políticos? ¿Quiénes hacen la política? Los políticos. ¿De dónde salen los políticos en las elecciones? ¿Cómo se elige la lista sábana? ¡Ah! Vamos. No, eso es insuficiente. Bueno. Entonces, nuestro desafío en la política, como en cualquier cosa, es jerarquizar nuestra profesión. Y ganarte el respeto de la gente, no por lo que le mentiste, sino porque le fuiste franco, aunque a la gente no le guste. Porque después la gente te respeta.
Claro, a la larga sí. Senador, estamos cerrando. ¿Y vos, pero entonces lo tuyo está todavía por definirse? ¿O?
No, yo estoy en este momento con el respaldo suficiente en el sector para encabezar la lista de senadores de Avanza País.
Ok.
¿Verdad? Pero tenemos que conciliar criterios, intereses de cada sector, que los tienen legítimamente. Pero yo creo que puedo, digamos, de alguna manera, dos cosas. Tengo una excelente comunicación con el público en general, ¿verdad? En segundo lugar, creo que hemos defendido principios, incluso contra nuestros propios intereses inmediatos de quedar bien, ¿verdad? Y tenemos carácter para hacer la política, ¿verdad? Esa es la razón por la cual tengo un cierto apoyo significativo dentro del sector, ¿verdad?
Genial. Bueno, senador, muchísimas gracias por esta visita en feriado. Pero hiciste lo que te gusta, que es estar en la radio.
Yo me hallo en la radio. Sí. Cuando a mí me invitan, contento lo vengo porque ya me dirigí el programa en cualquier momento.
Sí, no yo te dije. Hablé creo que en total dos minutos.
Me hace acordar de Elvio Romero. Elvio Romero vivía en el exilio por décadas, ¿verdad? Pobre. Y tanto deseaba Elvio conocer, saber lo que pasaba. Ellos seguían todas las publicaciones, quién era escritor, todo sabía. Y vos llegabas a Buenos Aires y te agarraba él, y te invitaba a tomar a una confitería llamada La Fragata, sobre la Avenida Corriente, muy linda. Y te sentabas con Elvio y él te invitaba. Entonces venía al mozo, ¿qué se van a servir? Y Elvio te decía despacito, café de Utah. Pues era para lo que le alcanzaba. Café de Utah de ordenada. Bueno, y así también, y nos pasábamos a veces charlando 2 o 3 horas, unas conversaciones maravillosas con don Elvio Romero, con un cafecito, ¿verdad? Sí. Pero bueno, y eran tiempos muy bellos en ese sentido.
Gran poeta, Elvio. Bueno, gracias, senador, por el tiempo.
Un fuerte abrazo y que para todos los oyentes, y ahora hay que decir las oyentas también, porque
claro,
muchas gracias por la paciencia el honor de participar de esta conversación.
No, por favor, un gusto. Gracias, Mariel, que ha estado en producción. Gracias a Alejo, que ha estado en la conducción también. A Mirko en los controles. A las compañeras Leti y Patricia en nuestra web. Y ya se quedan bien, Celso, hoy. Sí, acá se labura normal. Es lo que hay. Bueno, sigan con Celso Núñez en la continuidad informativa de La Unión. Hasta mañana.
Llegamos al final de esta emisión, pero nos volveremos a encontrar para informarte y entretenerte desde las 6 de la mañana en Enfoque 800 con Fernando Benítez. ¿Estás escuchando?